Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos una noche más con todos nosotros aquí a disfrutar de este tiempo de entretenimiento, de desapego, de expansión. Que ya estamos en veranito. Vaya fiestas de San Isidro que ha habido este fin de semana. Que, oye, chapo por todos los de Madrid, que bien se han comportado, que no ha habido ahí... Se han controlado. Y, oye, noticias muy buenas, el descenso ese que está teniendo en general España ya de casos, ese aumento de vacunación, y yo quiero creer que de aquí a... Dicen que en junio, a ver si por una vez las previsiones son mejores de las que nos dan y en junio tenemos el 70%. Venga, yo echo la porra. Junio 70% de vacunados y julio casi mascarillas fuera. Y a disfrutar del verano a tope, que nos lo merecemos ya después de este año y medio que llevamos. ¿Qué hay que volver a las oficinas? Pues se vuelve a la oficina. ¿Qué hay que volver al trabajo? Se vuelve al trabajo. Y volver a ver la cara de los compañeros y volver a irte a tomarte un café con ellos y volver a, no sé, coger el metro y esas cosas, no sé, ¿no? O sea, es que se echa de menos esa rutina que nos asqueaba y que estábamos hasta las narices de ella y ahora, sin embargo, la echamos de menos. Dicen que el hombre es un animal de costumbres y va a ser que sí, va a ser que es de costumbres. Y luego, si puedo, y me acuerdo, os hablaré de algo del tema de la costumbre y de cómo cambiar una costumbre. Una costumbre, y sabéis por qué se llamaba el programa 21 días. Algunos ya lo sabréis, pero va a estar curioso. ¿Cómo va a estar curioso también? Pues que nuestro programa de colaboradores. Hoy contamos con dos muy especiales. Como no, la primera de ellas ya la conocéis, es Pilar Sánchez, que viene con un cuento para los más pequeños de la casa, para hacerles disfrutar, hacerles soñar, entretenerse, y que ya queda muy poquito de programa. Pues creo que queda esta semana y la que viene, si no me equivoco demasiado. Que vamos a ver, hoy es 18, 20, 30, básicamente nos quedan dos semanas de programa, con lo cual cuatro cuentos, y pues siempre tendréis los podcasts para escuchar a Pilar, ¿no?, en verano, cuando queráis, por supuesto que sí. Ya sabéis, emisiones de los martes y los jueves, Pilar Sánchez o Pilar Sánchez y Lío, para disfrutar el doble y para escuchar a cualquier hora, evidentemente, porque está claro que ahora con este sol, este tiempo que hace, pues a los niños no los vas a meter en la cama a las 9 de la noche, a las 9 y cuarto, ¿no? Pero bueno, el caso es que haya algo que ellos puedan hacerles imaginar cosas, ¿no? Así que os voy a dejar con esta fenómena de la narración de cuentos. Pilar Sánchez, un placer y un orgullo tenerla en nuestro programa. Y nada, ahí os dejo con ella. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y un buenas noches con muchos, muchos, muchos besitos para todos los niños y niñas que están esperando a escuchar el cuento. Y como ya sé que estáis bien preparados para escuchar el cuento, pues no os voy a hacer esperar mucho más. ¿Qué os parece si empezamos ya con el cuento? Pues vamos allá. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La princesa y el dracón, de Muma Blue. La princesa repiqueteaba los dedos, nerviosa, sobre la enorme mesa de madera, unos golpecitos impacientes que se amplificaban en el eco de la cueva.
¿Crees que vendrá alguno hoy?,
preguntó. Como respuesta, tan solo recibió un bufido. El dragón no sabía hablar. Claro, era un dragón. Pero eso a la princesa no le importaba. Su preocupación era otra bien distinta. Hacía meses que ningún caballero acudía a rescatarla. Los corderos ya no eran suficiente para saciar el hambre del dragón, y la princesa tenía miedo. Hacía unos cuantos días, ya no recordaba cuántos, la princesa había escuchado un sonido metálico fuera de la cueva, creyendo que, por fin, había llegado su tan esperado caballero a rescatarla.
El dragón se incorporó rápidamente, se puso al acecho y se preparó para escupir su mortífera llamarada. Pero nada, el ruido lo había provocado el viento al agitar la montaña de yermos y armaduras que pertenecieron a los tantos caballeros devorados por el dragón. Su fuego se extinguió y dos ligeros hilillos de humo escaparon por los orificios de su nariz.
—No pierdas la esperanza, tal vez aparezca alguno mañana
—se decía la princesa. Día tras día iba creciendo el tiempo y, con él, crecía también el hambre del dragón. Cuando éste sentía que iba a desfallecer, masticaba los viejos huesos que se amontonaban al fondo de la cueva. Pero la princesa sabía que no le durarían mucho tiempo y se estremecía de miedo al pensar en su destino. En otra ocasión, tan solo unos días después de que llegara el último caballero que intentó, sin éxito, rescatar a la princesa, había escuchado unos cascos de caballo que se aproximaban, galopando a la cueva. Efectivamente era un caballo, pero sobre él no cabalgaba ningún caballero. Estaba ensillado y vestía una gualdrapa con los colores escudos del último jinete que devoró el dragón. La princesa atrajo al caballo con dulzura y lo guió.
—¡Ingenuo animalito!
—Hasta las hambrientas fauces del dragón. Por ahora sería suficiente, pero... ¿durante cuánto tiempo lograría sobrevivir? La princesa estaba preocupada. Hacía meses que ningún caballero acudía a rescatarla y su adorado dragón estaba ya en los huesos.
—Nada puedo hacer, amigo mío
—le decía con tristeza—,
para evitar que te mueras de hambre.
Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves, que volveremos con un nuevo cuento y, por supuesto, con lío. Vascón FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves y a todos los niños y niñas os mandamos muchos, muchos besitos. Os deseamos que tengáis una feliz noche y el próximo jueves estaremos aquí con todos vosotros. Hasta entonces, dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchísimas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros una noche más, por ese magnífico cuento relatado y narrado. Y yo creo que voy a ser de esos que en verano de vez en cuando se va a poner uno de tus cuentos. Yo tengo ya varios proyectos. Tuve esa época ahí de bajón, ¿no? Esa época yo creo que lo hemos tenido bastantes en este periodo. Y ahora, pues eso, el buen tiempo, el sol, no sé qué, el ver que hay luz al fin del túnel, como que nos va animando y sacándonos de ese letargo y de esa oscuridad, ¿no? Hablaba de la rutina que hemos tenido este año y medio, ¿no? De no poder hacer casi nada, de no sé qué te saltasen las reglas, poder hacer muy poquito de lo que hacías antes de la pandemia, ¿no? Y el querer volver un poco a esa rutina, ¿no? Y ya, aparte de retomar esa rutina, muchos, quiero creer, han tenido un cambio de perspectiva, un cambio de visión, ya no solamente sobre la naturaleza humana, sobre la naturaleza, sobre el planeta, sobre la ecología, sino también a nivel interior, que yo creo que es el cambio más importante, el prisma más importante, valga la redundancia, ¿no? No me sale otra palabra. Y tampoco quiero meterme ahora en palabras que no entendáis y tengáis que ir a buscar al diccionario como si fuera otro idioma. Creo que interiormente, pues muchos nos hemos dado cuenta de que en nuestra vida le hacía falta algo, le sobraban cosas, que dábamos importancia a cosas que no la tenían y sin embargo no se la dábamos a cosas que sí. Y yo creo que este año y medio, pues el que nos ha tenido un poco en el agujero, en el claroscuro, ¿no? Nos ha hecho ver ese cambio de perspectiva, de valorar qué es lo que importa, qué es lo que no, qué sueños podemos realizar, qué sueños tenemos que dejar ya pues para otra vida, si es que hay otra vida después de la muerte. Algunos creen que sí, otros creen que no. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Lo que os quería comentar era eso, lo del cambio de... El cambio de rutina, el cambio de cosas que hacer, ¿no? Dicen que para cambiar un hábito, pues tienes que quererlo, tienes que querer hacerlo, tienes que imaginarte que lo haces, que lo logras y actuar en consecuencia para conseguirlo. Y el programa 21 días venía por ahí. ¿Por qué? Porque 21 días es lo que se dice que se tarda en cambiar un hábito. Es decir, se dice que para, por ejemplo, no sé, tú eres una persona sedentaria y dices, oye, que quiero empezar a hacer deporte. Bueno, pues tienes que estar, en teoría, 21 días haciendo deporte para cogerlo como hábito. Pero hay un problema, ¿sabes? O sea, 21 días. No es una ciencia exacta. Hay gente que dice que con 15 vale. Otros que dicen que tiene que ser un mes. Bueno, al final eso son cifras, son números. Dicen que la matemática es exacta, el ser humano no. Con lo cual tenemos ahí una colisión de intereses, ¿no? Lo que es exacto y lo que no lo es. Con lo cual, suele ser que cuando hay calma y caos, triunfa el caos. Es como la entropía, ¿no? Que dice que cuando metes en el gas, que con la entropía está todo en orden y se introduce un de desorden y se desordena todo y que dura un tiempo hasta que se vuelve a ordenar todo. Que no es cierto. Porque para que vuelva el reposo después del caos no siempre se alcanza ese reposo. Muchas veces la entropía se mantiene. Tiene que ser un sistema muy cerrado, muy constante para que no se introduzca un nuevo elemento que genere más entropía todavía. Me pierdo con la entropía, me voy por los cerros de Úbeda. Lo que os decía, 21 días es la cifra más característica, ¿no?, para cambiar de hábito. Y yo, pues esta temporada que hemos estado encerrados, pues he visto mucho vídeo, he leído mucho, me he interiorizado también bastante, he hecho nuevas cosas. No son hábitos que ya tenga ahí cogidos, pero sí es cierto que he comenzado con ellos, los he ido cogiendo, dejando. Supongo como muchos, los que empezasteis a cocinar y ahora no cocináis nada, los que empezasteis a hacer deporte y ahora no hacéis deporte para nada. Pasó cuando nos dejaron salir después del mes y medio del confinamiento, ¿no? Todo el mundo salía a correr porque era la única forma de poder estar más de una hora por ahí pululando y a la distancia que nos diera la gana. ¿Y qué pasó? Que todo el mundo corría. Así se lesionó muchísima gente y todo el rollo. En el momento en que empezaron a abrir los bares, ¿qué pasó? Que desaparecieron el 90% de los que corrían, ¿no? Yo salgo a correr ahora y no me encuentro ni a la mitad. Bueno, ni a la mitad, ni al 80% de los que me encontraba antes. El caso es que son cosas que habéis hecho, que hemos hecho todos, y algunos lo hemos dejado cosas del todo, porque fueron cosas puntuales, y otros han seguido con ello, y otros pues lo tienen ahí, que lo cogen, lo dejan, y quién sabe si terminará siendo un nuevo hábito en su vida, ¿no? Lo que es cierto también, lo que os decía, que he visto muchos vídeos y tal, es que para que un hábito se pueda conseguir el cambio de hábito, hay que engañar al cerebro, porque el cerebro al final consume mucha energía. Y sobre todo cuando le haces hacer algo que no quiere. Entonces al cerebro le gusta la tranquilidad, la estabilidad, la zona esa tan famosa de confort, ¿no? La zona de confort realmente es una zona en la que haces siempre lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro no gasta energía. Y tu cerebro se siente cómodo. ¿Qué ocurre cuando tú intentas hacerle funcionar al cerebro y que gaste energía? Pues que lucha contra eso porque no quiere gastar energía. Él tiene que encargarse de que el cuerpo y el mecanismo tan genial que es el cuerpo humano se mantenga en condiciones y no gaste más energía de la que debe. ¿Qué ocurre? Que cuando tú le introduces un cambio, él se resiste al cambio. Y hay que engañarle. ¿Y cómo se le engaña al cerebro? Ahí está la dificultad. Cada uno al final tiene que tener su método. Yo he visto muchos vídeos, te dicen que hagas tal, que hagan no sé qué, que convenzas a tu cerebro de que eso es lo mejor para el cuerpo, que... Bien, yo lo que creo que más se acerca a la realidad y lo que más éxito puede tener es el ir introduciendo poco a poco ese nuevo hábito. Es como si dijésemos, darle, tienes una chocolatina, tienes ganas de chocolate, pues te doy un trocito. Te doy un trocito de chocolate. Te voy dando otro trocito de chocolate, otro trocito de chocolate. Y al final al cerebro, sin hacerle esa, haces que esa resistencia no sea tan fuerte. ¿Por qué? Porque le estás introduciendo poco a poco el nuevo hábito. No es lo mismo meterle, decir un día, venga, va, corremos un kilómetro, ¿sabes? Y que parezca fácil. Y entonces el cerebro dice, bueno, pues un kilómetro, dos kilómetros, venga, va. Es igual que leer un libro. Un día lees cinco páginas, otro día 10, otro día 15, y el cerebro pues se va acostumbrando y al final cambia un hábito por el otro. Porque lo que no puedes hacer es quitar un hábito así de repente y sustituirlo. O sea, no se puede, porque por eso mucha gente que intenta dejar de fumar al final vuelve. Primero, porque lo hace de sopetón, y segundo, porque realmente no lo hace por él ni, y no está convencido de que quiera dejar de fumar. Yo un día prometo que hablaré del método de dejar de fumar, porque aquí Messier lo dejó en su día, y os contaré al final cómo fueron todas esas batallitas y esas, de modo personal, para que lo escuchéis y vosotros hagáis lo que queráis. Yo no voy a enseñar a nadie un método ni os voy a decir cómo tenéis que hacer las cosas, simplemente mi experiencia personal, para que quien quiera la coja y quien no, pues no. Y oye, que siempre es bueno, ¿no? Hay gente que quiere dejarlo y no sabe cómo y se desespera. Bueno, desesperada no, pero sí está ahí esperando nuestra siguiente colaboradora, después de este rollo que he contado de las rutinas. Ella es Olga López, que ya sabéis, colaboradora de La Corte de Bizarra y de Radio Universo Literario, que nos trae de vez en cuando pues alguna reseña de algún libro, alguna entrevista a algún escritor chulo, algún evento curioso que hay por ahí. Bueno, ya sabéis que ella, pues, como buena colaboradora de Universo Literario y fundadora de La Corte Bizarra junto a Luke Wilde, que colabora con Luke Wilde también en esa Corte Bizarra, pues va a las ferias y tiene ese grupo de Splatterpunk, Bizarro, tal, ¿no? Y esa ciencia ficción un poco oscura que en este país pues no se entiende muy bien, sin embargo en el extranjero se vende y se lleva bastante. Hoy Olga viene a traernos la entrevista a José Ángel Conde, a todos ellos, José Ángel Conde, Luke Wilde, Manu Gutiérrez, Olga López, podréis verles en la Feria de Paracuellos del Jarama, donde también estaremos, por supuesto, Bascom y yo, a partir del día 28 de mayo, 28, 29 y 30 de mayo, el 28... estará Adolfo Pascual, el 28 estaremos por ahí también en Vascomillo, también estarán Manu y Olga y Lu, o sea, al final estaremos ahí casi toda, bueno, sí, prácticamente todos los integrantes, digamos, todos los colaboradores de Universo Literario y, por supuesto, Vascom fundadora y aquí el Messier, ahí a darlo todo el día 28. El día 29 no se sabe muy bien, pero es posible que andemos por allí Vascom y yo haciendo de las nuestras. Y el día 30, recital poético. O sea, lo tenemos todo. Bueno, pues como os decía, viene Olga López ahora a traernos esta entrevista con José Ángel Conde. Y no me entretengo más, Olga, lo siento. Te dejo ya con el público de Universo Literario. Buenas noches.
Hola, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Esta noche estoy con vosotros, esta noche de colaboradores, porque me apetece que conozcáis a un escritor que, bueno, nos ha acompañado en alguna ocasión en La Corte Bizarra y ahora, pues bueno, creo que tiene varias cosas que contarnos sobre publicaciones nuevas que va a hacer y algún evento en el que va a participar Y bueno, qué mejor que aprovechar la ocasión que me ha brindado de concederme esta entrevista. Así que os presento a José Ángel Conde. Bienvenido, José Ángel.
Hola, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal, Olga?
Bien, pues aquí andamos esta noche. Bueno, pues escritor de... Bueno, un escritor que a muchos te han dicho que es un escritor... Hubo uno que te clasificó como masoquismo literario. Fíjate lo que te digo.
¿Quién sería ese? Así se puede decir. Así se puede decir.
Se puede decir, se puede decir. Y que no le pones nada fácil a los lectores. En ninguno de tus escritos te lo plantea de una forma un poco compleja. Fíjate que quería comentarte que Tomás Ligotti, ojo, que Tomás Ligotti... cuando estuvimos hablando de Corte y Bizarra, hablamos de que es un defensor también del género del cuento, le gusta la fantasía macabra, mete también mucho horror filosófico, mucho nihilismo, y cada vez que te leo, fíjate que veo ese pozo de Tomás Ligotti en tus escritos. ¿Cómo bueno, te lo tomas?
Pues yo me lo tomo bien, porque es un tío que admiro bastante. Claro, la cuestión de Tomás Ligotti, quizás un escritor que para mi gusto es bastante sinestésico y en la forma es muy poético, aunque sí. Quizá el contenido está muy cerca de Lovecraft, bueno, por todo el tema este del horror cósmico, del extrañamiento, del terror, de lo extraño como algo, como lo que infunde el terror, no tanto los monstruos o los vampiros, etcétera, sino lo que es lo extraño, lo absurdo, ¿no? Sí. Y también un poco formalmente, creo que es un escritor bastante bastante poético, y aparte es un escritor que juega mucho con el lenguaje y busca sobre todo pues experimentar con la forma, ¿no? Eso siempre pues es una de las cosas que a mí siempre más me gusta cuando escribo, ¿no?
Es que por eso cada vez que leo algo de Tomás Ligotti y luego comparo, te leo a ti alguno de tus cuentos que tienes y tal, digo, joder, es que este chico, es que tienes una calidad, la verdad, que cada vez que escribes algo, las metáforas que creas, la escena que recreas, el ambiente que creas, creo que tiene una calidad pues que no tiene nada que envidiar a muchos de los grandes. No sé si te has dado cuenta o todavía no te has dado cuenta de ello.
Pues no, pero muchas gracias por el piropo. Yo es que no me doy cuenta, yo escribo lo que me sale. Entonces no. Lo que pasa es que yo creo que tengo buenos maestros, porque he mamado mucha poesía, sobre todo poesía decadente francesa, y siempre me ha gustado mucho jugar con la forma. Entonces sí, con Ligotti ahí sí que los dos igual somos muy oscuros en los dos sentidos, ¿no? Tanto en los contenidos como en la forma, porque cuesta entendernos. El caso de Ligotti, porque tiene mucha calidad, pero es muy experimental. En mi caso es que me sale así, o sea, ya no es una cuestión de que tenga calidad o no, pero gracias por decir eso.
He encontrado que tenéis unos poemarios publicados. Corrígeme si me equivoco, porque a lo mejor luego has cambiado el nombre o lo que sea. Uno se llama Feto Oscuro, Fiebre es Galante. Uh-huh. Y he encontrado por ahí una cosa, uno que se llama Muerte en Conserva.
Sí, bueno, Muerte en Conserva es un poemario que aún no se ha publicado. Estaba pendiente, está pendiente de publicación, pero desde hace mucho tiempo. Sí, se va a publicar en Groenlandia, una pequeña revista independiente de poesía, pero una revista editorial, pero hace mucho tiempo que no publican nada, entonces pues, está un poco ahí en el aire todavía.
Ah, bueno. Y luego de novelas, Pleamar.
Sí, Pleamar es mi primera novela, sí. Es una novela que salió solo en digital hace ya bastante tiempo, es la primera novela que he publicado, está publicada en la editorial El Barco Ebrio. Y es una novela, pues, como novela primeriza, pues bueno, tiene sus cositas, ¿no? Pero también es bastante experimental y digamos que también tiene su punto autobiográfico, tiene pues eso, temática romántica, pero pasado un poco por la visión decadentista francesa, un poco que me gusta, ¿no? Un poco del simbolismo y del decadentismo francés.
Y luego viene Ela, que es una novela publicada con Trisquel Ediciones. La clasifican como ciencia ficción, más que nada por esto que creas que es unos países del norte de Europa que se forman una superpotencia hegemónica llamada la Unión Exterminada. Y entonces ahí, pues bueno, aparecen personajes como Coil, que creo que se llama Coil, sí, Coil, que se debate entre... ¿No? ¿Sí? Sí.
Coil Barfauti, sí.
Vale.
Vaya nombrecito, ¿no?
Y ahí es donde te digo yo que tiene ese deje de nihilismo, ¿no? De la existencia, llevo una existencia en que no sabes si debatirse entre ese algoritmo o esa propensión al suicidio. Y dentro de ese decadentismo, bueno, de ese nihilismo, aparece Leia que es una chica un poco, pues bueno, así misteriosa y tal, que le lleva a descubrir una realidad mucho más allá de lo que es el presente, ¿no? Es una realidad mágica, mitológica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la característica de Leia es que también tiene esos pozos de poética, de prosa poética, ese nihilismo, un ambiente, yo diría que con claros y con oscuros. Y bueno, es una narración que ahí es donde está clasificada el masoquismo literario, porque no se pone nada fácil al lector. A mí no me pusiste nada fácil, ¿eh?
¿Pero quién dijo lo de masoquismo literario? Porque ya me voy a quedar con la duda al final. Es que si no, está bien, sí, puede tener cierta razón, ¿eh?
Pues uno que te hizo la presentación del libro para Triskel. Y por cierto, la presentación es el 18 de mayo, no, no te acordarás, pero un día como hoy la publicaste.
Javier Miró fue entonces, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, claro, Javier Miró, yo sé que no es que sufriera leyéndolo, pero sí que, según él me comentó, pues sí que, bueno, y en su crítica se ve que sí que fue un libro que él lo dice que no se lo pone fácil al lector. O sea, él tiene una crítica muy positiva, pero él reconoce que es que no se lo pone nada fácil. Pero es que esto yo no puedo evitarlo. El problema que tengo es eso, es que no soy un escritor que pueda llegar al gran público, porque en muchos sentidos pues yo escribo mucho lo que me sale. Evidentemente, cuando escribes narración, pues sí que tienes que tener un poco de control, una estructura, pero hay una pulsión ahí dentro que normalmente no la suelo domar demasiado, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
No, pero es que tampoco hace falta ponérselo fácil al lector. Hay algunas veces que tiene que ser el lector que vaya descubriendo paso a paso lo que vas exponiendo también.
No, claro, o sea, yo como lector es lo que pido. Evidentemente, pues no me gustan las novelas que me lo dan todo mascado. O sea, no me gustan las típicas novelas estas, digamos, de que tienen un narrador omnisciente que te explica absolutamente todo. Pues me gusta un poco también, me gusta mucho la novela experimental, pues estas novelas que tienen diferentes puntos de vista, ¿no? La novela polifónica, que tienen diferentes personajes, diferentes puntos de vista, y esto hace un poco que la narración se enriquezca, ¿no? Esto sí. Me gusta mucho también la novela experimental, incluso en la ficción transgresiva, ¿no?
Y en ella te vas a la mitología nórdica. ¿Por qué elegiste la mitología nórdica en este caso?
Bueno, pues yo elegí la mitología nórdica porque pues me gusta bastante el mundo celta y nórdico. Luego también pues hice un viaje por un interrail por Escandinavia con unos amigos y me marcó bastante, ¿no? Entonces quería escribir algo sobre el mundo nórdico. Siempre es una mitología que me ha atraído mucho. Y luego pues encontré el mito de Ragnarok. Y como a mí siempre me ha interesado mucho la distopía, pues encontré que el Ragnarok era un mito que pasaba como cualquier mito. Puede traspolarse a cualquier época, pensé que era perfecto el apocalipsis nórdico disfrazarlo de una distopía futurista, un poco ucrónica, porque ya se ha quedado un poco pasada de moda las cosas que salen en Hela, pero sí que me parecía que era interesante mezclar la distopía con la mitología, pero siempre también dándole un toque muy íntimo, es decir, hacer una distopía no tan política, sí, muy política, pero que fuera muy importante el punto subjetivo y el punto íntimo, ¿no? Incluso el punto sentimental, existencialista, más que el punto, digamos, propiamente político, que es lo que suele ser típico de la distopía.
Y luego de ahí das el salto, bueno, cambias a cuentos y relatos. ¿Tú consideras que cuento y relato es lo mismo? Porque a mucha gente considera igual, y es que yo, a pesar de que pueda hacer lo mismo, yo considero que el cuento tiene un pozo más mágico o más de fábula, más de aprendizaje, más que un relato en sí, pero bueno, yo a lo mejor es que lo veo un poco distinto.
Es que claro, eso, bueno, pues si miramos los temarios de lengua y literatura, etcétera, y, sí, y la teoría, pues yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo, ya es que la denominación cuento-relato ya viene, se ha adoptado ya directamente para hablar de lo que es una historia corta, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que quizá yo, sí, quizás soy un poco de tu opinión, que quizá el cuento tiene por lo menos en mi subconsciente, para mí es algo como más de tendencia fantástica y el relato quizá un poco más abierto en ese sentido. Pero es que en realidad yo creo que se puede usar un término por el otro, ¿eh?
Y bueno, todos los grandes, me refiero al Círculo de Dorfla, utilizaban, ya sabes, que los relatos para darse a conocer, para publicar en las revistas y tal. Lo que pasa es que ahora, hoy en día, hay muchas editoriales pues que parece que huyen de la compilación de relatos. ¿Tú crees que aportaría un relato frente a una novela? ¿Una compilación de relatos frente a una novela? ¿O frente a un lector? ¿Qué le puede aportar más una compilación de relatos que una novela?
Hombre, eso es curioso porque, claro, ahora que siempre todos los editores te exigen que escribas cosas con lenguaje sencillo, que se puedan leer rápido, y está tan de moda el microrelato, pues que no se arriesguen con los relatos. Pues dices, si queréis, o sea, nuestros lectores son lectores que van a leer rápido, no tienen tiempo, te dicen muchos editores. Pues es raro que no se preocupen tanto de sacar antologías, ¿no? Pero, hombre, yo creo que las antologías lo que aportan es una forma de conocer también, yo creo que te da una visión más poliédrica del escritor. Es una opinión, igual es un poco rebuscado. Sobre todo si los relatos son de diferentes registros, pues yo creo que si el autor intenta un poco... Es que, claro, el relato pasa un poco como los cortometrajes en el cine, ¿no? Pues que tienden a ser más experimentales. Porque digamos que la duración, la brevedad del relato, pues te permite jugar más con la forma, ¿no? Sin llegar a cansar tanto como con una novela. Entonces yo creo que si un autor verdaderamente escribe una antología de relatos variada, sí que lo que aporta sobre todo es que podemos conocer mucho mejor la psicología y el estilo, incluso pues las obsesiones de ese autor. Eso, de hecho, por ejemplo, hay autores como Borges o como Lovecraft, pues que sobre todo han escrito relatos, y evidentemente pues con esos relatos ya nos basta para hacernos un cuadro de su personalidad. Es decir, yo creo que una antología sí es algo... Incluso puede aportar más que una novela muchas veces, porque la novela te esconden más, parece que no, porque a veces la historia te arranca tanto que parece como que están más escondidos que los relatos. Los relatos yo creo que pueden ser bastante más espontáneos que una novela.
Claro. Es que hay ronda por ahí una gilipollez, que voy a llamar gilipollez aquí en directo, en el que parece que uno es menos escritor por hacer antología de relatos que por haber hecho una novela. No sé, esa gilipollez que ronda por ahí, no me lo explico, no sé. Es algo que hoy en día es para deciros, echar la vista atrás, háblame que si es una gilipollez de Allan Poe, háblame si es una gilipollez de Lovecraft, háblame si es una gilipollez de Thomas Ligotti, por ejemplo.
O Cortázar,
digo, ¿habéis estudiado, o sea, habéis leído algo de literatura aparte de vosotros mismos? Digo, es claro, es que todo el mundo, porque es una novela y tal, y parece que cuando dices, es una compilación de relatos publicada tal, la gente como que le dice, ah, bueno, son cuentecitos. Pues no, cada relato, aparte, hacer una compilación de relatos y mantener en vilo al lector con cada uno de tus relatos es más complicado que en una trama de una novela.
Sí, claro, lo que pasa es que muchas veces los relatos no se escriben pensando en una compilación, ¿eh? Claro, pero no. Quiero decir que igual que precisamente por eso, es por lo que son más espontáneos quizás, porque al escribirse en tiempo separado y no con la misma intención, pues ahí se ven como más trozos de la interioridad del escritor, trozos más variados, que es a lo que me refería.
Claro. Pues tú tienes unos cuantos relatos, has publicado, bueno, tengo aquí Groenlandia, Literature Room, Natura, Círculo de Doctor, La Taberna de Ismo, me quedarán 50.000 por ahí, más.
Más los que no he apuntado, ¿no? Que se me han olvidado a mí mismo, incluso. No sé.
Seguro que tú tampoco te acordabas de alguno que tengas por ahí.
Pues no te extrañe. Incluso alguna vez me he enterado hasta que he quedado finalista de algún premio y estaba en una antología y he pasado 2 o 3 años.
Bueno, con La Taberna de Dragón Verde también. Y luego, bueno, en nuestra antología de La Corte Bizarra también estás con dos microrelatos también. Y bueno, y ahora parece ser que vas a publicar o has publicado uno que es de horror erótico con la editorial Chutulú. Uh-huh. ¿No? Y estás en vista a que salgas en el próximo número de Círculo de Lovecraft sobre dedicar sobre a vampiros, ¿no?
Sí, además ese número escribe también Pilar Pedraza, que bueno, para mí está compartir páginas con esta mujer que es, digamos que es la reina del horror español. Claro. Pues vamos, yo es que no soy un tipo muy optimista, pero vamos, te produce, ya es un para mí ya es una alegría estar ahí, pero ya es como que te crea mucha expectación, ¿no? Porque es decir, esto es una publicación, verdaderamente el Círculo del Oscar es una revista que ha conseguido mucho prestigio, ¿no? O sea, lo han trabajado muy bien.
Sí, sí, sí. Que Amparo y lo lleva bastante, bastante bien. Es una mujer todoterreno, como digo yo. Y la verdad es que se le ocurra muchísimo. Junto con su hijo, claro. ¿Y qué tema sería uno de los que no tratarías nunca de uno de tus relatos? Porque yo te he visto que has tratado de temas innumerables. Has hablado satánico, horror erótico, horror corporal, horror de Lovecraft. Digo, ¿hay alguno que, algún tema que dirías, pues este no me sabe a mí? Ah, una ciencia ficción también.
Sí.
No hay, es todo terreno, no hay ninguno que digas, este tema no, fíjate que no.
Claro, es que yo creo que es que no, ahora no se me ocurre, pero yo creo que no me diría a mí mismo, de esto no quiero escribir, porque es que claro, como yo leo absolutamente de todo, en todos los géneros, tanto en literatura como, pues yo qué sé, ensayo, libros históricos, incluso libros de, a veces libros científicos, o sea, es que leo absolutamente de todo, pues yo no creo que haya algo sobre lo que no me apetezca escribir, es un poco depende el estado de ánimo y lo que me tire, o sea, lo que me apetezca escribir en ese momento, pero ahora mismo no se me ocurre un tema, no sé, sobre los toros igual, no sé, sobre el fútbol. Pues hombre, el fútbol no me interesa, pero ¿por qué no escribir un relato sobre el fútbol? Pues también es un mundo interesante, ¿no? El mundo del fútbol. No sé, es que yo creo que cualquier tema es interesante, eso depende un poco de cómo quieras enfocar la historia y lo que quieras, y a dónde la quieras llevar. Yo creo que eso da un poco igual.
Y luego, por si no fuese poco, también publicas artículos en varias webs, por ejemplo, Caosfera. Has publicado también un último artículo, ¿verdad? ¿No quieres hablar un poco de ello?
Sí, bueno, en Caosfera, pues, conozco a Nieves a partir de la raíz de la antología de Gritos Sucios y, bueno, pues soy colaborador habitual de su blog y, bueno, pues suelo mandar muchos artículos porque creo que es un blog que se atreve con cosas que otros blogs no se atreven. Es decir, sobre todo, no es un blog que hable sobre temas convencionales. Es decir, no habla de lo que hablan los demás blogs. Siempre busca un poco ese tono underground, ¿no? De contar cosas diferentes, alternativas. Y bueno, pues el último artículo que te referías era pues una serie de, digamos que la segunda entrega de unos artículos que he hecho sobre ocultismo en el cine. Y trata sobre un director alemán, pues es prácticamente desconocido, ¿no? Aparte es que es muy underground, hace películas grabadas en vídeo de una hora, que se venden por demanda, por internet, o sea, no ha sido distribuido ni nada. Y pues, como trata un poco el tema del ocultismo, porque me interesa bastante, pues he hecho un poco lo que es un estudio sobre su cine, ¿no? Un poco pues, también pues en la línea de Caosfera de descubrir cosas nuevas a los lectores, pues intentar un poco descubrir la filmografía de este autor, ¿no?
Y bueno, ya por último, a ver si te promocionas un poco más, creo que vas a participar en...
Se me da muy mal promocionar.
Creo que vas a participar en una charla hablando sobre Splatterpunk, a raíz de, bueno, que eres uno de los elegidos para llevar un poco este movimiento a... Pues bueno, a lo que es España y la lengua hispana, y que participante de la antología Rito Sucio de Edición de Bernacchi, y bueno, y vas a hacer una charla Splatterpunk, que creo que va a ser en la primera feria del libro de Paracuello de Jarama próximamente, ¿no?
Sí, pues va a ser a finales de este mes, creo que es el 28, me parece.
29 de mayo, ¿no?
29, sí, a finales, justo.
Sábado.
El sábado, efectivamente. ¿Ves? Lo sabes mejor tú que yo.
No sé, qué raro.
¿Que por qué será, no? Entonces, sí, bueno, vamos a hacer una charla con Lugay Morrison y con Francis Nova y pues vamos un poco a abundar en lo que es el género Splatterpunk. Vamos a hablar un poco del origen del subgénero, vamos a hablar un poco de su expansión internacional y un poco también del panorama en España. Y bueno, esperemos que sea lo más distendida posible, porque ya normalmente los tres solemos ser bastante, bastante distendidos de por sí. Y yo creo que va a ser bastante divertido, sobre todo, porque no somos tíos intelectuales ni sesudos, sino que somos escritores que nos gusta lo que hacemos y sobre todo nos divierte mucho, ¿no?
Claro. Pues nada, pues esperamos entonces, animamos a toda la gente que quiera acudir, pues que el sábado 29 de mayo en la Feria del Libro de Paracuello de Jarama, que bueno, que acudan a esas charlas Peter Pan, que seguro que van a descubrir un género, un movimiento literario bastante interesante y que no le, y que le va a sorprender, claro.
Sí, además que el Splatterpunk, sí, quiero decir, es un género que es complicado, o sea, quiero decir, está bien fomentarlo, pero ya contamos con que no es un género que vaya a llegar a las grandes, a los gran, o sea, a las grandes masas de lectores. Eso los que lo escribimos lo sabemos, pero aún así sabemos que hay un nicho de aficionados pues que son muy fieles y yo creo que el que le interese el mundo de lo extremo y digamos un poco también historias que sean, que pulsen un poco lo que es la los límites morales del lector, es decir, para lectores que les gusten las emociones fuertes, por qué no decirlo, pero que también lectores que les guste una lírica diferente, una forma de ver la literatura creativa pero extrema, pues yo creo que es un género que siempre va a estar ahí. Yo espero que siempre esté ahí, o sea, por mucha censura y mucho corrección política o llamémoslo como queramos que haya, yo creo que siempre va a estar ahí ese género.
Pues sí, esperemos que siga y que perdure y que lo sigáis cultivando y escribiendo, vamos. Que os alejéis para bien, para algunas cosas, pero que sigáis retomándolo en vuestros escritos.
Sí, bueno, lo de dejar de escribir ya no tiene remedio. Ya eso, como no nos cortan las manos o no sé, ni así. Esto ya es una enfermedad, Olga, no. Ese es como una enfermedad. Endémica, además. Es una enfermedad crónica. Hay una que hacer.
Y luego, ¿dónde te podemos encontrar? Porque creo que tienes un blog donde publicas, he leído poesías ahí y bueno, pues acaso, pues para que la gente te busque.
Sí, pues es un blog que se llama Negromancia y bueno, pues está en Blogspot, en Blogger. Lo podéis buscar en negromancia.blogspot.com y bueno, pues sí, básicamente es poesía, o sea, ahí es donde es un blog exclusivamente dedicado a la poesía propia, ¿no? Pues como no es nada fácil colocar la poesía, bastante más complicada que el Splatterpunk. Yo creo que el Splatterpunk es más fácil. Entonces, pues tengo ese blog exclusivamente para poesía. Porque vamos, siempre yo empecé a escribir básicamente poesía y siempre es algo que hago habitualmente y normalmente es algo que me relaja, me desahoga y eso siempre está ahí, ¿no?
Y en Lectu también tenemos que recopilaciones de poemarios, creo que también hay, ¿no?
Tuyos. En Lectu sí hay tres poemarios. Tenemos, sí, tres, bueno, los tengo por ahí dispersos. En Lectu tenemos un poemario, En busca de los Lorien, y luego, pues, más dispersos tengo Feto Oscuro y Fiebre Galantes. Pero bueno, en Lectu también tengo colgados algún par de cómics, que bueno, son de estas historias locas que a mí se me ocurren a veces, y las dibujo de aquella manera, pero ahí están. O sea que, vamos, lo que es todo bastante underground, ¿no? Pero bueno, hay que colocarlo en algún sitio, ya que no te interesan las editoriales.
Bueno, José Ángel, que espero que te vaya muy bien la charla Splatterpunk de la Feria Libre para el Cuello de Jarama. Y nada, que muchas gracias por esta entrevista. Es que nos quedamos sin tiempo.
Gracias a ti por contar conmigo, es un placer.
Pues nada, seguimos pendientes de ti y de tus escritos. Y nada, y muchas gracias a todo el Universo Literario y a nuestros oyentes y por aquí seguimos. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Olga, por esta entrevista muy, muy entretenida y esperamos ver a José Ángel en la Feria de Paracuellos, que creo que tenéis el sábado por la tarde-noche, esa charla Splatterpunk, Gritos Sucios, libro recopilatorio de relatos Splatterpunk, Lou Wild, José Ángel Conde y no recuerdo quién es la otra ponente, y tú, por supuesto, allí manejando el cotarro de esas ediciones Bernacchi. Así que nada, que nos vemos allí. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy también. Y nada, te esperamos, creo, la semana que viene. Y bueno, pues hasta aquí han llegado los colaboradores hoy lunes. Yo no sé si contaros algo más. Yo creo que ha estado bastante curioso eso de los 21 días, lo de los hábitos. Deciros que si tenéis un propósito y queréis conseguirlo, por supuesto que sea realista, ¿no? No hagáis, o sea, una cosa es tener un objetivo tan bajo que lo puedes conseguir, pero tampoco os pongáis un objetivo imposible. Ponéis objetivos que sean, aunque sean altos, sepáis que podéis fallar, pero que podéis llegar a ello, ¿no? No os pongáis con 80 años, por ejemplo, de pensar que vais a saltar 5 metros con la pértiga. Por ejemplo, ¿sabes? O sea, algo que sea acorde, ¿no? Y nada, si tenéis un sueño, queréis cambiar un hábito, queréis cambiar vuestra rutina, yo creo que esto de la pandemia ha venido de cine para resetear, poner el contador a cero y reinventarnos. Yo ahora mismo estoy bastante parado, pero os aseguro que en breve empezará a dar guerra y no sé, es posible que sorprenda bastante, pero todo eso lo sabréis más adelante. Ahora, que paséis buena noche, que disfrutéis del martes y lo que queda de él. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Os esperamos el jueves. Que paséis buena noche.